ponerle al séptimo vicio. Un viaje a las pantallas de la creación. Miradas al séptimo arte, a la manera de Red Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos.
¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a El Séptimo Vicio, ¿sí? Esto es sábado, ¿sí? No se saque de onda, yo soy Alejandro Coronado. Muchas gracias por seguir en la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Y no se preocupen, porque no es que nuestro queridísimo Eduardo Quijano haya desaparecido ni que no vaya a regresar. Al contrario, está en una misión muy importante y es porque está desde Morelia, y sí, en el 20º Festival de Cine Internacional de Morelia. Él nos va a estar dando todos los reportes, nos va a traer toda la información, porque hoy le tocó inaugurar. Y según yo, ya debería estar en la línea, así que, pues bueno, vamos dándole la bienvenida a nuestro queridísimo Eduardo Quijano, que está desde Morelia y pues nos va a dar los pormenores.
Gracias por estar haciendo equipo aquí en El Séptimo Vicio. Y sí, estamos aquí en Morelia, la temperatura está, ¿sabes qué? Muy, muy sabrosa, hay unos 26 grados, poquito sol. Hoy sentía Morelia, diría yo, un poquito más tranquilo que otras veces. Y pues el ambiente del festival, como siempre, único, nos acreditamos. Primeras funciones, las primeras películas llenas, prácticamente todas, hoy en la tarde se inaugura con una gala el festival, como bien decías tú, esta edición número 20 del Festival Internacional de Cine de Morelia, con la exhibición de la película de Alejandro González Iñárritu, Bardo o Falsa Crónica de unas cuantas verdades, una película que ya hemos comentado abundantemente en El Séptimo Vicio, a través de cuando se exhibió en San Sebastián, perdón, cuando se exhibió en Venecia. Y bueno, nada más recordarle a la banda que este es uno de los dos festivales más importantes que tiene nuestro país. En primer lugar, el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, nuestro festival, y este festival que, como casi todos, tiene pues reunida a la comunidad fílmica de México, y que yo creo que jala, como hemos visto, y aquí he estado platicando hace ratito, estaba tomando un cafecito con una chica que viene desde Córdoba, Veracruz, a presentar su primer cortometraje documental, y justamente quería comentar que para los que están interesados en ver películas mexicanas, cine mexicano, este festival se compone básicamente de cuatro secciones competitivas, lo que se llama la selección oficial, que está en competencia, sección michoacana, cortometraje mexicano, documental mexicano y largometraje mexicano. Iremos hablando con algunos de los directores, directoras de estas secciones. También decirles que la programación del festival pues está complementada con una selección bastante buena de estrenos tanto mexicanos como internacionales, retrospectivas, mesas redondas, conferencias, exposiciones, también hay eventos especiales. Como saben, pues Morelia es una ciudad pues llena de muchísimas cosas, ¿no? Decir también que hay invitados especiales, el director estadounidense Barry Jenkins, que obviamente todo mundo recuerda por haber ganado el Oscar con su película Moonlight, es uno de los invitados especiales. Por supuesto, también la directora y guionista francesa Claire Denis, célebre por películas como Chocolat, Buen Trabajo, 35 Tragos de Ron, y bueno, va a estar aquí, por ahí la vi caminando, muy, muy tranquila la señora ya grande, el productor estadounidense Frank Marshall, productor nada más es el saltirito, de Volver al Futuro, por decir una sola, pero también productor del Color Púrpura, de Indiana Jones y los Cazadores del Arca Perdida, de la serie de James Bond, de películas como El Sexto Sentido, El Curioso Caso de Benjamin Button, y últimamente dirigió un documental que comentamos ampliamente aquí y que es uno de los mejores documentales mexicanos de los últimos años, que es el documental que se puede ver en HBO Max de los Bee Gees, como How Can You Mend a Broken Heart, es el documental de Frank Marshall. También está la actriz española Maribel Verdú, el director francés Laurent Cantet, el director Jerry Schwartzberg y, por supuesto, el director ya naturalizado mexicano Luis Mandoki. Bueno, creo yo que es oportunidad también aquí para encontrarse con los amigos, para seguir hablando de cine, y justamente yo tuve la fortuna de tener una conversación con la directora mexicana Natalia López Gallardo, que hace su debut como directora de largometraje con una ficción, que va a dar mucho que hablar. La película se llama Manto de Gemas, pero ¿qué les parece, qué te parece, Alejandro, si nos vamos directamente a escuchar esta conversación que en el séptimo vicio tuvimos con Natalia López Gallardo?
Perfecto, Eduardo, ya la tenemos aquí lista y pues estamos ansiosos de seguir escuchando tu reporte y, por supuesto, todo el material que ya nos dejaste previo. Y pues bueno, vamos a darle.
Natalia López Gallardo hace su debut como directora y presenta su película Manto de Gemas en este Festival Internacional de Cine de Morelia. Aunque tal vez no haga falta, quiero decir que Natalia tiene una larga y sólida carrera cinematográfica de casi 2 décadas. Tiempo durante el cual ha trabajado como editora de las obras de Carlos Reigadas, Amat Escalante o Lisandro Alonso. También ha realizado cortometrajes de la talla de En el cielo como en la tierra, algo que hizo en el 2006. Y menciono estos antecedentes únicamente para enfatizar el conocimiento y el dominio que Natalia tiene sobre todos y cada uno de los elementos que intervienen en su primer largo, Manto de Gemas. Y ahora comparto con la banda del Séptimo Vicio algunos fragmentos de una conversación. Es un gusto conversar contigo justamente ahora, Natalia, y para comenzar te pregunto, ¿cómo hacer esta película como una especie de cosmogonía de la barbarie, una historia entre miles que devela nuestra orfandad colectiva?
Creo que es una pregunta fundamental, porque en México creo que nos relacionamos todos con esto, que es una tragedia muy compleja, de diferentes maneras. Definitivamente evitar su presencia, no necesariamente sentirla o acercarte a ella de muchas formas, porque está en la descomposición del tejido social, está en la búsqueda de los desaparecidos, está en las mujeres desaparecidas de Juárez, está en las violencias entre cárteles, está en los secuestros, está a nivel social, económico, político. Es un engranaje complejo.
Mirar lo que nos ocurre así se impone como una obligación moral. ¿Cómo acercarse a esta realidad inquietante y perturbadora?
Finalmente, mi inspiración es lo que veo y lo que oigo alrededor de mí.
Yo vivo en el campo mexicano, en el centro de México, hace 15 años, y de alguna manera me costó no enfrentarme con la sensación de contemplar esa descomposición del tejido y tratar de decir algo desde el contexto social y existencial que yo tengo ahí. y realmente solo puedo hablar de lo que conozco dentro de mi marco de referencia. Entonces, sí, fue complejo decidir cómo acercarse, porque no quería hacer una declaración política, no tenía soluciones que proponer a un tema tan, tan difícil. Decidí acercarme a describir la herida espiritual de alguna manera que todos los mexicanos tenemos.
Comentaba al inicio de esta conversación sobre tu larga trayectoria en la sala de montaje como editora de muchas películas. Pienso ahora que eso queda muy bien reflejado en Manto de Gemas. ¿Quieres compartirnos algo sobre de qué manera este conocimiento y esta experiencia, este aprendizaje, sirvió en la construcción de tu primer largometraje como directora?
Sí, efectivamente es algo también muy especial, porque todo lo que sé, creo, lo he aprendido en la mesa de montaje. El montaje es una labor muy analítica y muy cerebral, entonces mi pasión por eso era analizar todo el tiempo el lenguaje. Y aunque uno se involucre de una manera profundísima en los proyectos y realmente amases el material y surja de ahí la película, a veces son procesos largos de un año o año y medio o 6 meses, además de una interacción humana con el director profunda e interesante, porque siempre hay una especie de psicoanálisis ahí. El tener la película como creador es una experiencia completamente diferente, no se compara. No solo tienes una espada de Damocles en el cuello atrás desde que te despiertas hasta que te apagas durante todo el proceso de la película, sino que realmente tiene que haber un psicoanálisis tal vez personal constante, el aprender a estar abierto, abierta, a escuchar, a atender, a comunicarse, a estar atento a lo que te rodea todo el tiempo, más allá de lo que planeaste y visualizaste. Es un proceso de mucha vida, de estar muy despierta. Realmente, y eso es hermosísimo, sí, agotador también, mucha responsabilidad, ¿no? Cuesta mucho el cine a nivel económico también, entonces realmente estar haciendo una película conlleva responsabilidad.
En el acercamiento a las distintas dimensiones de la violencia criminal, en tu película usas como mediación permanente el cuerpo. La corporalidad es un núcleo esencial de la narrativa en Manto de Gemas.
Creo que siendo el cine un arte sensorial y de experiencia, creo que apelar al cuerpo como contenedor y como dador de esa experiencia sensorial, darle su espacio, es fundamental. Entonces, creo que ese tipo de escenas que además se despegan completamente de la palabra, hacen que nos conectemos con esta línea, ¿no?, del cine, que creo que es primordial. Entonces creo que el movimiento y apelar a la acción pura que tiene relación con el cuerpo y con lo sensorial hace que el cine viva. Es un tema increíble también, del que se puede hablar mucho.
Manto de Gemas, una expresión cargada de significados, es el título de tu película. ¿Por qué lo elegiste?
El título vino después, al final, como a veces pasa en muchas películas, yo creo, que descubres cómo se van a llamar, cuando realmente descubres la película. Porque a pesar de que uno pueda tener certezas en el camino o intuiciones muy claras de por dónde va o cuál tiene que ser la forma final, aunque sea abstracta, las películas son para mí un proceso de develación y son siempre un animal diferente, con un sistema y un pelaje y una forma diferente. Entonces es algo que se te presenta al final. Y cuando la vi terminada, me di cuenta que era un tejido y que ese había sido su objetivo desde el comienzo, porque quería hablar sobre la colectividad como única posibilidad de futuro, de alguna manera, el poder verse en la otra persona. Y me acordé de esta idea que no sé dónde leí o me dijeron, pero es una idea budista que además resuena mucho con mi forma de ver la vida, creo, que dice que la realidad es un manto de gemas, donde cada gema se refleja en todas las demás. Y bueno, es una idea existencial, filosófica, hermosa, de situarnos en el mundo tratando de identificarnos con el resto, y no solo con el resto de los humanos, sino con el manantial de la existencia en sí.
Bueno, pues esta entrevista que nos dejó Eduardo, la verdad es que está cada vez más pues dejándonos en punta de lo que se va a presentar en el festival, y por supuesto pues esperemos que al menos tengan alguna corrida comercial o llegue a nosotros de alguna forma este tipo de contenido, ¿no? Este tipo de películas. Pero bueno, para no perder la costumbre y por supuesto antes de irnos a nuestro corte de estación, pues Eduardo nos dejó preparadas canciones, como es ya costumbre del séptimo vicio, y nos dejó con Tortel, Dejaste de escribir. Así que pues, por favor, Samuel, suéltala y nos vamos al corte después de la canción.
Séptimo vicio.
Nuestro alfabeto de imágenes para entender el cine. Regresamos.
Animación. Y mucho más bajo el lente de El Séptimo Vicio.
Pues bueno, ya escucharon breve promocional del cual nuestro queridísimo Eduardo nos va a estar hablando y nos va a dar una información que tal vez les interese. Así que, pues, vamos hasta Morelia.
Alejandro, sí, yo sé que son medio interesadillos, pero no importa, nos dejamos querer. Sí, fíjate que la premier de una película de suspenso y terror muy interesante, créanme, que esta película a la que vamos a invitar a la banda del Séptimo Vicio no es cualquier película de terror, les va a gustar, sobre todo a quienes son fans del género. Es una película bastante buena, y en inglés Pray for the Devil, en español le pusieron La Luz del Diablo. ¿Y qué vamos a hacer, mi querido Alex? Le vamos a pedir a la banda que marquen a nuestro número telefónico 33 31 34 22 28 a las extensiones 12801 y 12802. Creo que me equivoqué, ¿verdad? Es 33 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803, para que se vayan este próximo martes a las 8 de la noche en Cinépolis, la Gran Plaza, a ver la premier de La Luz del Diablo, una estupenda película de terror. Nosotros les haremos llegar, lo único que nos tienen que dar es su número de WhatsApp, les haremos llegar el boleto electrónico. ¿Qué te parece, Alejandro?
Muy bien, solo para recordarle a la gente que, pues bueno, si quieren participar, no olviden que nos tienen que llamar al 33 31 34 22 22 en las extensiones 12801 a la 12803, digo, para que ahora sí no dejen de sonar los teléfonos. Y pues, oye, ahí que el horror, que no es tanto, bueno, que a veces uno piensa que hay que ser más permisivos para que realmente te guste, ¿no?
Así es. Bueno, pues, siguiendo aquí con Morelia, y espero que sea interesante. Fíjate que algo que el Séptimo Vicio ha insistido a lo largo de todos estos años es darle un espacio importante a lo que es el registro de nuestra vida colectiva, la vida colectiva del mundo, la vida colectiva de México, de Guadalajara, de Jalisco, de todo el mundo. Y aquí se presentan dos documentales. Uno particularmente interesante, ya lo voy a mencionar, dirigido a La Limón por Carlos Hagerman y Jorge Villalobos. Y ahora comparto esta conversación que tuve con uno de los directores de esta película que se llama Mi Casa Está en Otra Parte, documental mexicano en competencia.
En la sección documental mexicano en competencia, se presenta estos días en otra parte. Documental dirigido por Carlos Hagerman y Jorge Villalobos, donde se abordan las problemáticas de la migración desde el formato de animación, algo verdaderamente interesante y singular. Al respecto, Jorge Villalobos nos comentó.
El documental de tema migratorio, pues hay por todos lados, hay muchísimo. Está bien, yo creo que es necesario, pero también creemos que contar las historias con la animación y podernos acercar a los jóvenes, que la animación se vuelva algo que también les llame la atención, que podamos crear estos mundos como más oníricos. En un principio queríamos proteger la identidad de los personajes, al final luego ellos accedieron a mostrar su rostro al final, porque era importante que la gente vea que no nada más son muñequitos, sino que es gente real.
Realizaste esta película con la colaboración de Carlos Hagerman.
Carlos y yo llevamos trabajando juntos 30 años, o sea, llevamos siendo amigos muchos años, y él se fue más para el lado del documental, yo me fui más para el lado de la animación. Fundamos Brinca hace 10 años con la intención de usar la animación para contar historias como contenido pertinente, como nosotros le decimos, y llevamos muchos años trabajando pues con Naciones Unidas, con familiares de desaparecidos, con Grupo Asperger, como tratando de hacer este tipo de contenidos.
Lo que les voy a mostrar, perhaps you've never seen. Three stories out of millions of others.
Tanto desde la historia como formalmente, el núcleo de Mi Casa Está en Otra Parte es el mundo de los niños. Su inocencia, sus ensoñaciones, sus problemas. Eso permite una cercanía emocional con los espectadores. Eso permite también referencias muy cercanas, una especie de empatía particular que hace muy agradable ver Mi Casa Está en Otra Parte.
En Estados Unidos tuve como mucha cercanía con estos niños, que eran niños norteamericanos, pero que tenían miedo de que sus papás indocumentados fueran deportados. Entonces yo a través de amigos periodistas en Estados Unidos me pude acercarme a la familia de Jasmine. Ellos fueron desde el principio muy generosos, confiaron mucho en nosotros, les explicamos lo que queríamos hacer con estas historias, cuál era la intención de que nos contaran lo que estaban viviendo, y tuvimos una respuesta increíble porque desde el primer momento nos dijeron lo que quieran, nosotros estamos aquí. Y luego las otras historias, la historia de las dos hermanas surge porque Carlos Hagerman había hecho un documental hace unos años que se llama Los que se quedan. Y Evelyn y Elizabeth aparecen en ese documental. Entonces él había mantenido la comunicación durante estos 10 años y hace unos años él va a Los Ángeles, se reencuentra con Evelyn y con Elizabeth, bueno, con Evelyn en ese momento. Dice, pues, ¿por qué no contamos como la segunda parte de lo que él ya había contado? Y luego a José Eduardo lo encontramos en un festival de documental. Él es cineasta, está haciendo un documental. Es como que los personajes, bueno, los protagonistas fueron apareciendo de una manera por donde menos nos los esperábamos. Y al final nos dimos cuenta de lo bien que embonaba todo y cómo estábamos logrando hacer algo que tuviera como una cohesión. A pesar de ser tres historias muy distintas, tenían como mucha, una cohesión, como una película, ¿no? En sí.
Le dije, vamos, porque tu papá parece que lo agarró la policía.
Sin embargo, no solamente están los niños, hay otras miradas, otros acercamientos que forman parte de la historia de tu documental.
Originalmente la película iba a ser solo de niños. Habíamos dicho, contemos tres historias de tres niños. Pero luego vimos que también era interesante buscar otros espectros de la experiencia, porque se hubiera podido volver repetitivo, tres niños, porque al final es una visión parecida, como que la inocencia. Siento que dramáticamente la película aún no hubiera sido tan poderosa. Entonces, en algún momento dijimos, no, yo creo que sí hay que buscar gente un poquito más grande. Entonces fue cuando Carlos dijo, a ver, yo acabo de encontrarme con las dos hermanas, ¿por qué no intentamos? Digo, ya no son niñas, pero vivieron al final. O sea, algo que sí hay en común es que contamos la infancia de todos, aunque ya nos lo están contando en distintos momentos de su vida. Y eso es lo que cambia la manera en que la historia se cuenta, porque no es lo mismo un chavo de 20 y tantos años deportado a una niña de 14 años. Entonces, toda su visión es totalmente distinta. Entonces, sí, fue algo como que lo fuimos descubriendo sobre el camino.
Y casa está en otra parte, no está exenta de una dimensión política. Ofrece un acento social al abordar temas que cobran la mayor relevancia a ambos lados de la frontera.
Claro que las películas son herramientas políticas, ¿no? Más bien, como que el enfoque de la narrativa es poco político, en el sentido de que no estamos dando un call to action específico, no estamos dando cifras, no estamos dando testimonios de políticos, no todo es los personajes, pero no, claro que sí queremos que incida en decisiones políticas, por supuesto. Si esto después, más adelante, digo, parte de la campaña de impacto es llegar al final a Capitol Hill, y ya estamos trabajando en eso, y que haya una función en el Congreso de Estados Unidos, con el Latin Caucus en Estados Unidos, con los congresistas latinos, y sí, queremos que eso llegue ahí, y pues ver hasta dónde llega, ¿no? Si hay una reforma de alguna ley, está increíble, si nada más pues hace que la gente se cuestione como más estas cosas, que ayude a que en una escuela un estudiante se sensibilice, como que... Entonces, pero ese alcance, pues es difícil ahorita saber hasta dónde vamos a poder incidir ya en cuestiones más de cambios legislativos. Eso siento que ya es así como la última etapa, ¿no?
That's why I'm here, to tell you about mi gente, the undocumented.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón.
Pues bueno, ya escucharon, y no se ha equivocado de estación ni de programa. Esto es el 104.3 de la FM en Radio Universidad de Guadalajara, y estamos en el séptimo vicio, y por supuesto nuestro queridísimo Eduardo Quijano sigue desde Morelia dándonos todo el reporte del festival, y pues nos dejó más entrevistas, y qué mejor que Eduardo Quijano para presentárnoslas. Eduardo, ¿cómo vas?
Gracias, Alejandro. Fíjate que un documental que conmueves, y para quien tenga la oportunidad de verlo, aquí se va a presentar el martes, el miércoles y el jueves. Es un documental llamado Mamá, hecho por un chico de una etnia originaria, por Shun Ser. Y este documental es un documental que vale muchísimo la pena, sobre todo cuando tenemos biografías familiares complejas. Yo voy a compartir con ustedes ahora una conversación que hemos tenido la suerte de seguir el proceso de toda la producción, los cambios que sufrió este documental, que, insisto, vale muchísimo la pena. Se llama Mamá.
Hola, Chun, te agradecemos que nos acompañes esta tarde en el séptimo vicio. Mamá es un proyecto documental personalísimo que, para volverse realidad, ha tenido un muy largo recorrido. ¿Cuál fue el detonante para hacerlo?
Hay un momento que fue crucial de la comunidad de donde somos, que se llama Oshina, No existe todavía esta situación de respetarle el derecho de la tierra a una mujer. Mi abuelo, el papá de mi madre, decidió dejarle un pedazo de terreno a mi mamá. Mi abuelo ya murió. Entonces, para que esa madre soltera, que es mi mamá, creciera a sus dos hijos y tuviera un lugar. Pero hubo una ocasión que intentaron cruzar una carretera por ahí, al lado de las tierras que le dejó mi abuelo a mi mamá. Y entonces ella acudió a las autoridades de la comunidad y les planteó que ahí no se tendría que cruzar esa carretera, que se buscara por otro lado. Las autoridades estuvieron de acuerdo. Hubo una parte que no estuvo de acuerdo. Y entonces, al final no cruzaron la carretera, pero le hicieron la vida difícil a mi madre. ¿Cómo se atrevía una mujer a ponerse a hablar de temas que no entiende? Y me acuerdo que en esa ocasión mi madre, toda triste, dijo, sería distinto si tu papá estuviera aquí. Y esa frase me atravesó bastante porque en realidad me di cuenta que sí sería distinto, pero porque hay una sociedad que está siempre con esta idea, si no hablo con un hombre, no vale lo que estoy diciendo, no vale la palabra de una mujer. Aunque esa mujer tenía toda la razón.
Las cosas que pasa, hijo, no es que porque uno quiere. De pronto pasa y pasa cosas, pero uno va aprendiendo. Pero si uno no aprende, recae y llega uno a enfermar mentalmente.
¿Cuál es la historia de esa mujer que tú nos cuentas en Mamá?
Mi padre, que lo conozco y vive, es una persona bastante más grande que mi mamá. De hecho, fue su maestro en la primaria. Mi madre nos ha criado y crecido desde que nacimos solo ella. Mi padre nunca se encargó de nosotros. Porque mi padre, además, tenía una esposa, tenía ya hijas, y existe todavía una cultura muy machista en los hombres mexicanos, marcada en la situación de necesito un hijo varón. Entonces es un poco lo que sucedió con el caso de mi papá y de mi madre, que mi papá va y empieza a acosar a mi mamá. Se le dice enamorar, pero en la realidad, ¿no?, en el contexto actual y en el razonamiento actual en el que estamos, es si una mujer no quiere, no quiere. Esta idea romántica de que hay que insistirle hasta que acepte, pues es acoso. Y después secuestró a mi madre, porque te digo, él ya era grande y mi madre era una adolescente que tenía aproximadamente 13, 14 años cuando mi padre la secuestra y la viola.
Yo ya conocí muchas personas, hombres, y bonito hablan. Pero ya cuando te tiene en lugar donde ya no hay gente y todo, te empieza a decir cosas. Empieza a ponerte reglas. Si no aceptas esto, si no, no se te mato. ¿Por qué crees que tanto matan las mujeres?
Pero desde un inicio mi madre es quien se hizo cargo de nosotros. Entonces, desde ahí hasta ahorita que tengo 33 años, pues esa mujer es la que ha sido mi referencia. Pero hay una sociedad también muy cruel con nosotros los hijos que crecemos sin padres, sin esa figura masculina.
Me causa dolor lo que soy, lo que sé que represento. Es doloroso saber que no supe ver lo que mi mamá estaba viviendo. Muchas veces repetí la misma palabra que mi padre nos impuso en la cabeza. Culpa. Por tu culpa, mamá, yo no tengo padre.
Seguramente muchos hijos con experiencias similares a las que tú nos compartes en Mamá van a ver tu documental. ¿Cuál crees que es la experiencia principal que les comparte tu película?
Hablar de sus emociones, conocer su pasado. Los hijos y las hijas asumimos que venimos de un cuerpo y que ese cuerpo nos provee, ¿no? Nos provee económicamente, alimenticiamente, Pero como que no nos preocupamos en saber quién es esa persona, qué siente, cuál es su pasado, por qué estamos aquí ahora, cuáles son esas decisiones que tuvo que tomar para que ahora seamos lo que somos. Ya sea que nos llevemos muy mal o muy bien, pero alguien tomó decisiones para que sigamos estando. Las madres que a partir de alguna situación violenta quedan embarazadas y aún así deciden conservar el fruto de esa situación violenta y crecerlas además, pues tomaron una decisión, ¿no? Y más allá de festejar y celebrar, bravo por tu valentía, no, es nos acerquemos a esas personas y preguntamos cómo llegamos a ser familia. Esa es la pregunta principal de la película. Mamá, cuéntame cómo es que tú y yo ahora somos familia. Mamá, es que quiero que tu historia la conozca mucha gente.
Híjole, pues cada vez se va llegando más la hora del séptimo vicio, pero bueno, no se despeguen. Y antes de ir al corte, quiero recordarles que aún tenemos pases para La Luz del Diablo. Recuerden que nos tienen que llamar al 33 31 34 22 22 en las extensiones 12801 a la 12803. Recuerden, 33 31 34 22 22 de la 12801 a la 12803. Pero pues vámonos a un corte porque aún nos queda más de esto, el séptimo vicio, así que sigan en sintonía.
Creadores, espectadores, críticos.
Todos tienen su boleto para entrar a El Séptimo Vicio.
Miradas a la fábrica de sueños.
El Séptimo Vicio.
Híjole, híjole, tanto que ver, tanto que hay para de qué esperarnos en el Festival de Cine de Morelia. Pero pues bueno, para no quitarle más tiempo, Eduardo, cuéntanos, ¿con qué seguimos?
Fíjate que si uno analiza las propuestas, sobre todo de los directores que están haciendo su debut en la ficción, descubre que es precisamente su entorno el que les motiva, el que les da el material para que hagan sus películas. Conversamos justamente con un director jalisciense, Juan Pablo González, que presenta aquí una película que incluso ya se estrenó en los Estados Unidos, que se llama Dos Estaciones. Dejemos que sea el propio Juan Pablo González quien nos presente su película Dos Estaciones.
Juan Pablo, es un gusto tenerte hoy con nosotros en El Séptimo Vicio. Sé que tu carrera como cineasta ha sido realizando documentales. Recuerdo particularmente Caballerango en 2018, que se presentó en el Festival de Cine de Guadalajara. Ahora estrenas tu primera ficción, Dos Estaciones, que está en competencia de largometraje mexicano en el Festival Internacional de Morelia. ¿Cómo ha sido este paso para ti?
Sí, totalmente. Bueno, yo soy de este pueblo que se llama Totonilco el Alto, que es un pueblo en los altos de Jalisco, y yo estaba haciendo documentales ya aquí desde el 2014 más o menos, y eran documentales que no tenían nada que ver con el tequila. Pero bueno, inevitablemente yo sabía que tenía que hacer una película sobre el tequila porque mi familia ha estado involucrada en la producción del tequila desde el siglo XIX, diferentes personas de mi familia. Me interesaba mucho la contemporaneidad del tequila, que es Dos Estaciones al final, sucede en este tiempo, pero con un personaje que hubiera tenido la experiencia de ser como el vínculo entre la generación anterior y el nafta, gente que hubiera heredado sus fábricas o sus negocios. Me interesa mucho esa generación porque para mí es como el puente entre la tradición más antigua del tequila y la, como no solo la modernidad, la inserción del tequila en un mercado totalmente global e internacional, ¿no?
Quisiera destacar, entre otras virtudes de Dos Estaciones, un guión absolutamente bien estructurado, consistente, que va avanzando, que no se desvía, que tiene muchas capas, con un muy buen diseño de producción y que, por fortuna, acompañan espléndidas actuaciones.
Es interesante que hables del guión. Nosotros siempre pensamos en el guión como una guía. Y luego la película se fue construyendo en colaboración con Teresa, con Rafaela, con Tatín, con los trabajadores de la fábrica, con el director de fotografía, con la diseñadora de producción. O sea, a lo que voy es que todo ese trabajo fue un trabajo también de años.
Colocas en el centro de la historia de Dos Estaciones el encuentro de dos mujeres. Y más allá, es el encuentro de dos formas de ver un negocio, de entender la vida, y es también una forma de visibilizar conflictos, distancias y vínculos reales, humanos, necesarios, a veces imposibles.
¿Qué pasa entre Rafaela y Teresa? ¿Qué tipo de relación tienen Rafaela y Teresa, no? Yo siento que la ambigüedad que presentas la película alrededor de su relación es súper importante, como dices tú, para que entonces el centro de la narración no sea una mujer 30 años mayor se involucra con su empleada. ¿Cómo podemos pensar una relación entre estas dos personas que no es necesariamente o no llega a ser necesariamente romántica o sexual, pero hay un montón de tensiones y de cosas entre las dos?
Juan Pablo, ¿cómo sintetizarías tú el núcleo significativo de Dos Estaciones? ¿Qué te interesa mostrar?
Muestra para mí como los dos rostros de lo que yo siento es mi pueblo, ¿no? O los múltiples rostros, quizá, más que dos rostros. Y por un lado es un lugar en donde hay un montón de tragedia y represión que se representa en muchos momentos de María, ¿no? Cómo ella misma se reprime y se convierte como en un personaje a veces como bastante machista, por ejemplo, ¿no? Y al mismo tiempo también como esta relación entre la tradición y la modernidad que se encuentran así de una forma tan interesante y para mí fascinante en un lugar como Atotonilco.
Muchísimas gracias, Juan Pablo González, por esta conversación y mucho éxito con tu película Dos Estaciones.
Que estés muy bien y gracias por esta entrevista y por hablar tan, tan lindo de la película. Y bueno, un abrazo hasta allá.
Híjole, pues qué bien, todo el apoyo para Juan Pablo y su película Dos Estaciones. Pero bueno, Eduardo, ¿sigues por ahí?
Aquí estamos en Morelia, en esta... Pues ahora sí que ya nos estamos haciendo viejos con el festival, que ya es mayor de edad, tiene 20 años. Oye, ¿qué te parece si para nuestra última corte escuchamos una de las más recientes grabaciones de Natalia Lafourcade, De Todas las Flores?
Perfecto. Oye, Eduardo, ya tenemos a los ganadores. ¿Quieres que los guardemos para el final del programa?
Lo hacemos de emoción y lo decimos hasta el último, ¿te parece?
Perfecto. Entonces vámonos con Natalia Lafourcade.
De todas las flores que sembramos, solo quedan unas encendidas. Cada mañana se preguntan, ¿cuándo llegarás para cantarle? De todas las lunas que miramos, solo quedan.
Un espacio de gozo común
en el 104.3 de FM.
El séptimo vicio. El séptimo vicio.
Cine en permanente construcción.
Pues ya estamos de regreso y, por supuesto, Eduardo, nos tienes más. Aún hay más todavía, aunque pareciera que ya está por terminar esto.
Sí, en esta última parte, pues, quiero agradecerte a ti, Alejandro Coronado, el apoyo que has tenido para este programa especial desde Morelia, y, por supuesto, a Samuel Lomelí, que ha estado en los controles, y a toda la banda que nos ha seguido. Por favor, danos los nombres de los ganadores que se van a ir este próximo martes, que es 25 de octubre, a Cinépolis, la Gran Plaza, a ver La Luz del Diablo en Premier Especial.
Perfecto, pues nuestros ganadores son, o ganadoras en su mayoría, María Trinidad Sandoval, María Guadalupe Sandoval, Yasmín Guadalupe Santillán, Claudia Elizabeth Romero y Claudia Lascano, ellas son nuestras 5 ganadoras, Eduardo.
Perfecto. Bueno, pues nosotros rápidamente, para que no nos vayamos a quedar sin las recomendaciones de Claudia Caballero con su sección Hay que ver.
Entérate ahora con Claudia Caballero de lo mejor que
hay que ver.
Películas y series imperdibles que
hay que ver.
Feliz sábado, buenas tardes, Eduardo Quijano, amigas, amigos del Séptimo Vicio. Hoy tenemos para ustedes aquí en Hay que Ver una serie de recomendaciones o sugerencias que son tanto de series como de películas que espero puedan ustedes echarles un ojito. Para comenzar, vamos a iniciar con The Peripheral o La Periferia, que en este caso es una muy esperada serie con una actuación protagónica de Chloe Grace Moretz, esta chica que ya ha participado en películas como Kick-Ass o Carrie o Déjame Entrar y que, bueno, la verdad es una excelente intérprete. Esta es una historia de ciencia ficción. La trama narra la historia de Flynn Fisher. Es una mujer que descubre una conexión con una dimensión alternativa en un mundo futurista en el que la tecnología ya avanzó enormemente. ¿Te suena conocido? Bueno, esta serie de la mano de los creadores de Westworld y que va a tener 8 episodios de casi una hora cada uno. Cada viernes van a estar lanzando un nuevo episodio a partir del día de ayer que se estrenó, así que aquí te lo dejo en Amazon Prime para que la veas. La Periferia. Hay otra opción, que esta es en Netflix y que está dentro del top 10. Se titula Sagrada Familia. Es una serie española.
Ahora decidme, ¿qué veis aquí? A madre. Es que yo veo el origen de todo. Veo la magia de la naturaleza de todas las mujeres. El vínculo entre la madre y sus crías, como lo que ha dado lugar a la sociedad como la conocemos hoy.
No tienes ni idea lo que es capaz de hacer una madre por un hijo.
Es creada por Manolo Caro, mexicano. Ya lo conocemos por su trabajo en La Casa de las Flores, Alguien Tiene que Morir, o Érase una vez, pero ya no. Bueno, si te gusta su estilo, o si no, puede ser que te interese, porque esta es una original serie en donde se muestra el universo materno así en su máximo esplendor, con sus temores, con sus culpas, las contradicciones de estas mujeres que tú vas a ver ahí, que son amigas, pero también hay mucha sospecha de que sea auténticamente una amistad. La historia es de una familia encabezada por Gloria, que es una mujer de mediana edad con un gran secreto, que está intentando comenzar una nueva vida en otro lugar, que tiene un bebé además y esconde a un adolescente en su casa. Bueno, se desatan una serie de sospechas y de intrigas que no te lo cuento. Mejor vela, es sobre una familia y un secreto. Sagrada Familia en Netflix. y a estrenarse en próximos días, algo que nos tiene muy emocionados porque lo queremos mucho. Guillermo del Toro, ya sabemos, estamos en espera, por supuesto, de su Pinocho, pero sabes que llega la próxima semana Gabinete de Curiosidades, que está inspirado en este libro de este director mexicano, Guillermo del Toro, que publicó en el 2013 con todos sus procesos creativos desde Cronos hasta Pacific Rim, y que es esta innovadora adaptación de sus curiosidades, que ya sabemos que son sus monstruos. Esta es una serie que va a tener diferentes creadores, que todos dentro del género y elegidos por el mismo Guillermo del Toro, pues le van a dar su toque especial. Es una antología que recrea varias historias de terror en un relato que aseguran nos va a helar la sangre. De lo macabro hasta lo mágico, de lo gótico a lo grotesco, espeluznante. Son 8 cuentos siniestros. Están incluidas 2 obras originales de Guillermo del Toro y que van a cobrar vida gracias a este equipo de escritores y directores elegidos por el cineasta. Así que, bueno, estamos en espera. Además, contará con excelentes actuaciones, va a estar entre las historias, vamos a poder ver el trabajo de Andrew Lincoln, Ben Barnes, Crispin Glover, Eric André, o por ejemplo, Ismael Cruz o Rupert Grint. Aquí te lo dejo en Netflix, el próximo martes 25 de octubre es el estreno. Y ya para finalizar, también un estreno para la próxima semana, ahí en esa plataforma Netflix, una película que reúne a 2 ganadores del Oscar. La película se titula El Ángel de la Muerte, o bueno, así le pusieron en español. En inglés, su título es The Good Nurse, enfermero. Esta cinta explora un acontecimiento que promete también asustarnos. Está Jessica Chastain, te decía, ganadora del Oscar, está también acompañada además de alguien que nos ha dado muy buenos papeles en sus interpretaciones, Eddie Redmayne, lo recordarás en La Teoría del Todo. Bueno, él va a encarnar al enigmático Charles Cullen, y junto con ellos además en el elenco, la verdad es que sí veremos brillar a otros actores que reconocerás. La cinta está basada en el libro The Good Nurse, la verdadera historia de la medicina, la locura y el asesinato. Este libro se publicó en el 2013. La cinta y el libro hablan sobre un famoso personaje asociado al círculo de la atención hospitalaria que durante mucho tiempo escapó de la policía. Entonces, no te voy a contar más. El Ángel de la Muerte estrena en Netflix el próximo miércoles. Disfrútala y sigue con las recomendaciones que te tiene Eduardo Quijano aquí cada sábado en El Séptimo Vicio. Yo soy Claudia Caballero. Muy buena tarde.
Híjole, Claudia Caballero siempre con sus tan puntuales recomendaciones que dices, ¿a qué hora las veo? Y pues bueno, Eduardo, ¿qué te parece si recuerdo las ganadoras de estos 5 pases? Que son María Sandoval, María Guadalupe Sandoval, Yasmín Guadalupe Santillán, Claudia Elizabeth Romero y Claudia Lascano. Ellas son nuestras 5 ganadoras que nos estaremos poniendo en contacto para hacerles llegar sus boletos. Y pues bueno, Eduardo, ¿cómo va por allá todo?
Pues a punto de acabar, y agradeciéndote a ti y a todos los que hicieron posible este programa, muchas gracias. Pues ya tendremos el próximo sábado pues una crónica de lo que van a ser los próximos días en esta edición número 20 del Festival Internacional de Cine de Morelia. Eduardo Quijano les da las gracias y pues vamos escuchando algo suavecito para el sabadito, que ya está un poco tequilero, vaya agarrando forma. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Todo lo que he perdido me está sangrando a la vez que marca ritmo el latido, y en mi inconsciente mantengo vivo el presentimiento de que esta vez va a acabar conmigo. Yo quiero que el aire coja mi suspiro porque lo alimenta, y para que su tormenta se la haga conmigo y que me lleve,
que me lleve.
Me acuna en su duerme verdad, colgada en la cuerda floja, yo vivo con la sospecha de que mi mente destroza. Enciende por mí una vela, candela supersticiosa.
El Séptimo Vicio.
La cultura del cine en imágenes sonoras.
Un viaje a las pantallas de la creación. Escúchanos todos los sábados desde las 3 de la tarde. Hasta la próxima.
Thank you.
Thank you.